que ver con esta rebelión, que en definitiva prolonga el dominio del poder por el clan de los Bongo, al que el nuevo jefe del Estado es más o menos cercano.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Buenas tardes, señores y señores, bienvenidos a Deportes COPE Gran Canaria. Hoy, como todos los días, de 2 a 3 de la tarde, en directo, de lleno con todos ustedes, con la actualidad del deporte en Gran Canaria. Con la actualidad, por supuesto, de la Unión Deportiva de Las Palmas, hablaremos de la Federación Española de Fútbol, porque el presidente de la Federación Interinsular comentaba estos días cuestiones importantes. Estaremos de lleno con todo ello, pero mínima pausa, volvemos enseguida y nos metemos con la actualidad de la Unión Deportiva de Las Palmas y del deporte en Gran Canaria.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Hoteles de lujo, viviendas vacacionales con piscina privada, boutique hoteles, restaurante Estrella Michelin, Beach Club, Gran Canaria, Lanzarote, Costa del Sol. Usted elige cómo ser feliz en Cordial Hotels and Resorts. Corazones 5 estrellas. Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios en vuelos y barco. Visita La Palma, porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El precio del litro del aceite de oliva virgen extra, 8,5 euros. Los 10 euros no están tan lejos.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Como les comentaba, en la actualidad del deporte en Canarias también, porque no hablamos, comenzamos el día de hoy hablando de la Federación Española de Fútbol. Recuerden, en fin, llevamos toda la semana hablando de Luis Rubiales, por supuesto, de esa nueva reunión que se celebraba el pasado lunes con todos los presidentes de las territoriales de toda España, incluyendo, por supuesto, al presidente de la Canaria, Juan Arencibia. El presidente de la Canaria hablaba, recuerden además que fue uno de los dos presidentes que comunicaba que después de todo lo ocurrido iba a presentar su dimisión, finalmente, después de lo ocurrido también en esa reunión accidentada, habría que decir, del pasado viernes, de las palabras de Luis Rubiales. El pasado lunes, hace escasamente 3 días, se reunían ya con nuevo presidente interino la Real Federación Española de Fútbol, y por lo tanto, en esa reunión se decidieron cuestiones importantes. Sobre todo, el nuevo presidente también, entre otras cosas, buscaba el apoyo de forma incondicional de todos los presidentes, repito, de todos los presidentes de las territoriales en toda España. No quería dudas, no quería sombras en esa nueva andadura, quizás de un año, quizás hasta el año que viene seguramente, de la Real Federación Española de Fútbol, después de todas las sombras que se han planteado en las últimas dos semanas. Así que, sobre todas estas cuestiones, hablaba para nuestros compañeros de ACFIPRES, el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de la España, de Las Palmas, Juan Arencibia. Escuchamos al presidente.
Es importante que es un buen tío, es un hombre sensato. Ya Pedro tiene 68 años. Él tiene sus negocios, es presidente de la Federación por aclamación. Y que es un hombre honesto. Es verdad que eso lo pudieran haber pensado prácticamente de todos, porque allí la gente lleva muchos años de presidente. Y no hay que dejar de reconocer que coge el rosas, el cariño, tienes amistad y tal. Pero Pedro, ya se lo puedo decir yo, que no se va a prestar a nada de lo que pudiera intentar hacer cualquiera, que no va a ser un hombre de paja de Luis, que se van a tomar decisiones y que él, muy honradamente, sin esperarlo nadie, en esa reunión del lunes, primero antes de empezar, exigió que todos y cada uno de los compañeros dijéramos que quería que fuera el presidente. No lo quería por mayoría, lo quería por unanimidad. Entonces, eso también le honra. Sé que también el gobierno de España ha visto con buenos ojos, después de las primeras declaraciones que han surgido, que puede ser el hombre que pueda hacer esa pequeña transición, y también dijo muy claramente que, aparte de haberle caído un gran marrón, él no se va a presentar a las elecciones. Bueno, yo no puedo decir ningún compañero. Lo que sí puedo decir es una cosa: un flaco favor le haríamos a la sociedad futbolística si alguno de nosotros no fuéramos el presidente. ¿Por qué? Porque nosotros somos presidentes de territoriales donde manejamos miles de licencias. Y no se trata de manejar menos o más, sino se trata de que aquí, que hacemos un gran trabajo, ¿por qué cualquiera de nuestros compañeros no lo puede hacer allí? A mí me parece que venir un tercero de fuera, que no tiene nada que ver con las territoriales, porque quien ponen los presidentes son las territoriales, porque las 140 asamblearios que hay, 20 son natos, 19 territoriales, y el voto del presidente que se nombre, son 20. Pero el resto son jugadores, entrenadores, club y árbitros. ¿Por qué tiene que venir alguien de fuera para que tú vayas luego a pedirle una cita, o para que tú vayas a pedirle limosna o a pedir algo para ti, cuando los compañeros que estamos todos preparados, o muchos están preparados y no quieren serlo, ¿no? Pero esa es la realidad, nombrar a alguien, ¿para qué? ¿Para contentar a quién? A mí, si se apuesta por un compañero, yo voy a muerte con él. Eso sí, en las cosas importantes tenemos que estar todos. Economía, deporte, que es el tema de tal, y el tema institucional, y enterarnos de todo. Nosotros no tenemos por qué crear solo comisiones, tenemos que estar enterados de todo, porque la Federación mueve 400 y pico millones de euros, y todos tenemos que estar a una. Eso sí, sigo diciendo, me voy a negar a que traigan un presidente de fuera, y diré, si se llega a votar, que pongan mi nombre, que dije que apoyo al que entre, que no voy a apoyar al que entre si es de fuera, y además que se ponga que lo he dicho, porque a mí me gusta decir las cosas una sola vez y mantenerlas. Porque ahí hay presidentes muy preparados, personas muy preparadas, que han incluso estado en puestos importantes, no solo en política, y que cualquier compañero de los que están allí podría ser el presidente de la Federación Española, porque tienen todo, tienen los mejores profesionales en abogacía, en el tema de secretaría y en todo lo que es la institución. No, para nada. Yo no la veo, porque eso es venir un tercero a hacer un trabajo que no tiene conocimiento sobre él, que no se ha mamado una federación, que no ha sido algo de algún estamento de los que tienen las federaciones. ¿A qué viene? ¿A ser una figura? No, hombre, figuras tenemos ahí, todos los presidentes que están ahí son una figura, porque los tíos se dejan la vida y se dejan la piel en sus federaciones y tienen que convencer a mucha gente para que lo vuelvan a elegir. Por lo tanto, cualquiera de ellos tiene el derecho a ser presidente, y nosotros a que lo apoyemos. Bueno, yo creo que hay gente que pidió disculpas y hizo alguna carta y un movimiento en contra de Luis. Yo siempre digo que hay que hacer las cosas en el momento, no hay que dejar nunca pasar el tren. Ahora mismo yo creo que Jorge Vilda está más fuera que dentro, porque es un tema complicado, porque estamos hablando de jugadoras, estamos hablando de un problema anterior también, y sobre los otros entrenadores que están también ahí, como el entrenador de la selección absoluta masculina, como el de fútbol sala, pues todo eso está en la comisión deportiva. Y sobre otros altos cargos que pudieron venir con Luis, pues eso también lo tenemos que valorar, porque son gente de confianza del presidente, y nuestro presidente Pedro tendrá que pedirnos el apoyo, me imagino, o nos consultará a quién tendrá que cambiar, porque cambios van a haber, eso está claro, y porque la gente también nos ha pedido ese tipo de cambios en algunas cosas, no solo por la persona en sí, sino porque la institución también tiene, el presidente está respaldado con gente de su total confianza.
Bien, recuerden las palabras del presidente de la Interinsular de Las Palmas, José Juan Arencibia, después de esa reunión el pasado lunes, como les decía, de todos los presidentes de las interinsulares, con el nuevo presidente Pedro Rocha, interino. Ya saben que hasta las próximas elecciones va a ser el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. Y bueno, comentaba el presidente de la Interinsular de la provincia de Las Palmas cuestiones muy interesantes. Hablaba que el presidente ya definitivo en las elecciones debe ser, o bajo su punto de vista, debe ser un presidente de una de las territoriales, uno actualmente, que él apoyará incondicionalmente al compañero que se presente, porque entre otras cosas va a estar preparado, teniendo en cuenta que vienen de muchos años de experiencia, muchos de los compañeros que están en otras territoriales. No hablaba personalmente de él, o por lo menos así no lo hacía entender, sino que él apoyaría a cualquiera de los compañeros que se presentara, teniendo en cuenta que hay, por supuesto, equipos jurídicos, equipos de todo tipo detrás en la federación, pero que sobre todo sus compañeros estaban ampliamente preparados. Hablaba muy bien de Pedro Rocha, el presidente actual, de forma interina, repito, de la Federación Española de Fútbol, teniendo en cuenta, en fin, con la experiencia que ha tenido, lógicamente, con Pedro Rocha en los últimos tiempos, y hablaba de un hombre íntegro, más allá de que fuera vicepresidente, ¿no?, de la anterior Junta Directiva, porque además es el actual presidente de forma interina, precisamente, digamos, en esos puntos ya venía en línea sobre la marcha. Pedro Rocha, el vicepresidente, pasaría a ser el interino en caso de que ocurriera cuestiones como esta última que ha ocurrido. Y hablaba también de Jorge Vilda, porque lógicamente, más allá de lo que pueda pasar con De La Fuente, el entrenador del equipo nacional absoluto masculino, Vilda comentaba a Juan Arencibia que lo ve más dentro que fuera, más bien teniendo en cuenta que ya venían con problemas anteriores, y en fin, se mojaba bastante en muchas cuestiones que lógicamente habrá que solucionar. Y otro punto importante también, que creo que lo es además, hablaba de los hombres de confianza de Luis Rubiales, y lógicamente, y además esto es cuestión, parece de lógica, pero evidentemente lo decidirá la Real Federación Española de Fútbol y su presidente, porque tienen que ser, esos altos cargos tienen que ser hombres de confianza del presidente, al igual que lo eran de Luis Rubiales, pues deben serlo ahora de Pedro Rocha, por lo menos hasta que se celebren esas elecciones de forma definitiva. En fin, muchas cuestiones, de esto se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, y lógicamente queríamos comentarlo, teniendo en cuenta que era el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, uno de los dos, junto con la Navarra, que comunicaba que no continuaba después de todo lo que pasaba, pero evidentemente después de esa reunión el pasado lunes, en la que ya estaba presente el propio presidente canario de la provincia de Las Palmas, pues ya se hablaban de cosas diferentes, ya se tomaban decisiones, y parece que el barco sigue caminando. En fin, cambiamos de tema y nos metemos de lleno con la Unión Deportiva Las Palmas. No queríamos dejar de tocar esta cuestión tan importante para la Federación de Fútbol Española, teniendo en cuenta, repito, todo lo que ha pasado. Enseguida estamos y vamos a saludarlo ya con nuestro compañero Javi Marrero, de udelaspalmas.net. Javi, buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos hablando, bueno, de todo un poco, lógicamente, este tema, a pesar de que llevamos 10 días que no se habla de otra cosa, casi 2 semanas, pero bueno, sí queríamos, teniendo en cuenta que hemos escuchado las palabras del presidente de la Interinsular de Las Palmas a través de nuestros compañeros de ACFI Press que realizaban esta entrevista, pues no queríamos dejar de comentarlo. Pero nos centramos, Javi, si te parece, en la Unión Deportiva de Las Palmas. Enseguida escuchamos a Coco, porque hoy hablaba para los micrófonos de los compañeros en esa rueda de prensa previa al partido de los jueves. Mañana hablará el míster. Escuchamos, si te parece, las primeras palabras de Coco en relación al partido, en relación a su futuro, que se habla mucho. Escuchamos a Coco y enseguida estamos con nuestro compañero Javi Marrero, de udelaspalmas.net.
Que eso no es bueno, porque parece que al final no estamos en semana de competición y tenemos un partido aquí a 3 días, que es lo importante. Si al final después pasa algo más allá, sabemos que son cosas del mercado, pero lo que te digo, yo estoy tranquilo porque tengo un contrato aquí, sé que el club me valora, me siento importante y a partir de ahí, pues, tranquilidad.
Y con el tema Rubiales, ¿se ha manifestado el presidente?
Bueno, le preguntaban, ya de ese tema hemos hablado nosotros, pero sí es verdad, tampoco se mojaba mucho Coco en esa cuestión, se centraba en el ámbito deportivo, pero Javi hablaba a Coco, y ahora escucharemos otros cortes en relación a este tema de su posible salida. Se ha hablado mucho de esa oferta que parece que ha recibido la Unión Deportiva de Las Palmas, primero de en torno a los 3 millones, parece que en torno a los 6, son todos cifras que no ha habido nada oficial, pero sí es verdad que no parece muy descabellado, porque estamos ya en los últimos 2 días de fichaje, que se pudiera producir si llegara el Sevilla a los números que la Unión Deportiva Las Palmas mínimamente solicita. No es una petición de la Unión Deportiva, no es una alegría para la Unión Deportiva, pero ahí está la cuestión, ¿no?
Que a poco más de 24 horas no le he sentido una salida tan importante como la ha hecho Coco, a pesar de que Batán en los últimos partidos ha sido suplente, pero yo me lo imagino como central titular junto a Mika Mármol. Tampoco creo que Sevilla pueda llegar a día de hoy a las pretensiones económicas que puede tener la Unión Deportiva Las Palmas. Al Sevilla, igual que la mayoría de los equipos de primera, tienen que vender y todavía siguen en proceso de vender jugadores para ajustar salario, para inscribir jugadores. Entonces no creo que Sevilla sea un equipo que pueda alcanzar las pretensiones de Las Palmas. A mí no me consta que se haya hablado de números, si es verdad que se habló de 6 millones, pero a mí mi información es que no se habló de números. Si hay un interés, evidentemente el Sevilla, tampoco es la prioridad del conjunto hispalense, más que nada por lo dicho, que tampoco tiene fuerza económica en estos momentos y que Las Palmas no va a vender, y menos a 31 de agosto, y menos un jugador que sabe que si es de bien, vamos a poner el año que viene lo puede vender por el doble o por más.
Javier, también, bueno, sí te voy a pedir, si eres tan amable, porque el sonido está siendo un poquito complicado, no sé si quizás estés con manos libres, una zona muy cerrada, te agradecería muchísimo si puedes cambiar tu ubicación y así te escuchamos mejor, te hemos entendido, pero de forma complicada. Bueno, hablaba también Coco, de esa, además de esa no posible salida, porque realmente hasta ahora, no digo que sea murmullo solamente, pero sí es verdad que no hay nada oficial, ni por parte de la Unión Deportiva de Las Palmas, ni por parte del Sevilla, que nosotros conozcamos, y por lo tanto, se seguía hablando de esa posible salida. Esto decía también el jugador de la Unión Deportiva de Las Palmas y enseguida comentamos con nuestro compañero Javi Marrero.
Hola, buenas. Bueno, al final, tener al final el mercado abierto en una situación en la que la liga está empezada es lo que tiene, que siempre existen esas posibilidades, esos rumores, pero más allá de eso yo creo que para el jugador y para el club es importante centrarse al final en lo importante, no en hipótesis, en rumores. En este caso lo importante y lo más próximo es el Girona, así que creo que al final en lo que yo estoy pensando es en eso, en sacar el partido adelante, como tú dices, porque va a ser un partido muy complicado. Yo soy un equipo alegre, vistoso, dinámico, que como tú has dicho están haciendo muy buenos números y aparte practicando un buen fútbol, y sabemos que vamos a tener que hacer las cosas muy bien para contrarrestarlos, además en su campo donde ellos son fuertes, y como dije antes, intentar ir allí y sumar de tres.
Bien, repito, las palabras de Coco, y comenzaba hablando de esa posible salida. Es verdad que el mercado de fichajes, esto es una cuestión ya no solamente por Coco, ahora se ha hablado en relación a toda la liga. El hecho de que el mercado de fichajes se cierre cuando estamos ya en plena competición, pues bueno, en cierta manera se puede considerar que se puede, entre comillas, ¿no?, adulterar esa competición, teniendo en cuenta, repito, que jugadores que están en un equipo y empiezan la liga con un equipo pueden terminar en otra. Pero bueno, así están las cuestiones. Es Coco el que tiene esa oferta o esa posibilidad de salida, pero es cierto, Javier, no tiene mucha lógica que se produzca esa salida por parte de Coco cuando realmente uno de los puestos que más estaba solicitando la Unión Deportiva de Las Palmas y todavía podría producirse esa cobertura de aquí a final del día de mañana es justamente la de central, ¿no?
No tiene ningún sentido el que la liga haya comenzado hace ya 3 jornadas y que todavía el mercado de fichajes esté abierto. Y no solamente el español. Por ejemplo, el mercado árabe, ahora tan en auge, cierra el 20 de septiembre. Hay muchos equipos en primera división preocupados por una posible salida al fútbol árabe, ¿no? Es un mercado con mucho dinero.
Sí, exacto. Nunca se sabe, pero exactamente. Encima no coincide con otras federaciones, con otros países, con lo que se trastoca todo mucho más, absolutamente, ¿cierto?
Claro, imagínate que ahora llega a Arabia y te pone 30 millones por una tanguera. ¿Qué haces? O sea, que no. Para mí no tiene lógica, pero bueno, siempre ha pasado porque es muy difícil que todo el mundo se ponga de acuerdo. Y de hecho Inglaterra lo hizo una vez de empezar el mercado justo antes de empezar la liga y al final acabaron volviendo al resto porque tu mercado está cerrado pero los otros no. Y te puedes quedar sin jugadores. Igualmente yo por parte de Saúl Coco sí esperé un poco más de contundencia a la hora de decir que se iba a quedar. Y yo estoy 100% seguro de que se va a quedar, tanto porque él quiere y como porque el Deportivo La Palma no quiere vender. Pero sí, yo previamente, antes de la rueda de prensa, yo sí pensaba que iba a haber un mensaje contundente de que sí, de que me quedo y de que al 100% contra el Girona.
no deja de ser un equipo atractivo, más allá de su situación actualmente en la tabla clasificatoria y del pasado campeonato, el Sevilla. Eso por un lado, lo digo por esa falta de contundencia, a lo mejor tiene que ver con que no le desagradaría a lo mejor esa salida, pero bueno, esto son especulaciones mías absolutamente. Y otra cuestión es que a lo mejor el propio jugador, teniendo en cuenta que esto, Javier, se ha producido en los últimos días, pues a lo mejor tampoco es una cosa que esté al 100% seguro de que se vaya a quedar, no sé, me da la impresión, ¿no?
Sí, siempre puede estar la puerta abierta, evidentemente. Sí, no solamente el Sevilla, vamos a poner equipos de la Premier League, te vienen y te ponen el dinero al club, y el jugador lo ve como una buena oportunidad, pues puede salir. Pero a falta de menos, poco más de 24 horas, yo me imagino que cuando el club propuso a Saúl Coco en rueda de prensa, más teniendo en cuenta que es un jugador que en estos partidos no está siendo titular, entiendo yo que el club esperaba que Saúl Coco saliera y dijera que se iba a quedar, porque el propio club ha filtrado de que la oferta no llegó, o sea, de que no existe. Entonces, yo me imagino que esa era la idea. Uh-huh. Otra cosa es que Saúl Coco no sea más contundente con lo que estamos hablando. Hasta mañana a las 11 de la noche puede pasar cualquier cosa.
Bueno, nos centramos, si te parece, Javier, en el partido del próximo domingo, porque bueno, acostumbrado ya con esto de jugar cada casi 5 días, de repente pasamos a los 9 con este de fin de semana, a prácticamente al domingo por la tarde, a la 1 de la tarde, recuerden, juega la Unión Deportiva de Las Palmas ante el Girona. Nos centramos en el partido. Ya está incorporado Soricaba, ya está incorporado Julián Araujo, los dos titulares el pasado fin de semana. Cardona parece que ya no se habla de ningún culebrón de cara a su posible salida, parece que ya es de forma definitiva otra vez jugador de Las Palmas, aunque no ha habido oficialidad por ninguno de los lados. La cuestión es que el equipo ya mostró otra cara el pasado fin de semana, ya no tuvo, no digo nada que ver, pero sí es verdad que mucha más verticalidad, una primera parte que me pareció espectacular por parte del equipo amarillo, si bien es cierto que la Real en la segunda apretó mucho. Bueno, ¿cómo ves el partido del domingo teniendo en cuenta que el Girona, impresionante, Madrid, Barcelona, Girona y Atlético Madrid? La foto es preciosa para el Girona. ¿Cómo ves el partido del domingo, que sin duda no va a ser fácil, ¿no?
Yo es que soy muy positivo porque me quedo con lo ocurrido contra la Real Sociedad. Ajá. Estamos hablando de, para mí, la mejor primera parte en mucho tiempo, o sea, yéndonos incluso a segunda división. Entonces, vale, la Real mejoró en la segunda parte, pero que claro, salieron jugadores como Oyarzabal o Mastadí. Estamos hablando de palabras mayores.
Y equipo de Champions, hay que meter en la variable del análisis del partido, que meter qué equipo es el que teníamos enfrente, ¿eh?
Exacto, totalmente de acuerdo. Y entonces el partido del domingo, yo creo que es ese partido que, si es público neutral, tú dices, el Girona a Las Palmas, pues yo creo que va a ser un partido muy muy interesante. Son dos equipos que juegan al fútbol, que le gusta el toque, que le gusta el control del balón, la verdad que el Girona tiene a Stuani. Yo creo que va a ser un gran partido para el espectador neutral y a nosotros yo creo que nos va a tocar sufrir. Estamos ante la mejor versión del Girona en su historia. Es verdad que solamente vamos tres jornadas de liga, pero estamos hablando de un Girona que aspira, en mi opinión, al igual que Mallorca, la Sociedad, a estar entre los 10 primeros clasificados, sin ninguna duda.
Hablamos de dinámica solo de 3 partidos, pero yo creo que habría que unir, y eso lo hablábamos esta semana aquí en el programa en relación al Sevilla, pero en negativo, el hecho de que solo se lleven 3 jornadas, podemos decir, bueno, 0 puntos en 3 jornadas, el Sevilla remonta. Pero yo lo unía a la pasada temporada, a pesar de que terminó remontando, pero no fue ese equipo fiable durante la temporada. La verdad es que tuvo un arranque de cambio de entrenador magnífico, y ahora lo uno al comentario que estás haciendo con el Girona, pero en positivo. Yo, efectivamente, son solo 3 jornadas, Javi, pero ya yo sí uno al final de la temporada pasada y aún casi puesto Europa el pasado año con el Girona. Creo que tiene mucho más que ver que con estas 3 primeras jornadas. Parece que ya la dinámica es de un trabajo bien hecho, de un equipo asentado que conoce a su entrenador, ¿no?
Sí, por dinámica estamos hablando. O sea, por ejemplo, el Girona, aparte de que siempre empezar bien o empezar mal, cambia mucho la temporada, pero por ejemplo, Las Palmas ha empezado con solo 2 puntos, pero continúa su dinámica del año pasado, continúa su fútbol, continúa con buenas sensaciones. El Sevilla, todo lo contrario. El Sevilla, sí, campeón de Europa League. Sabemos que el Sevilla se transforma jugando en competiciones europeas, pero le empieza flojito en Liga y ya te empiezas a comer la cabeza, te empiezas a ver abajo. Y como llegas al parón ahora aquí en septiembre con 0 puntos, pues ya el Sevilla se ve en problemas.
Además, con los problemas, la afición aprieta y los problemas son muchísimos, además, ¿eh?
Y que los puntos que consigues ahora no te los va a quitar nadie. O sea, y a lo mejor en mayo te has salvado por el punto que conseguiste contra la Real Sociedad. O sea, así que el Girona yo lo veo un gran equipo, un equipo que hay que tener muy en cuenta. Sabino me parece un fichaje espectacular. Un fichaje un ucraniano, creo también que tiene muy buena pinta. Evidentemente, al igual que hablamos de que la Real es el Champions, hay que ponerlo en contexto. creo que aquí hay que poner en contexto que el Girona pertenece al grupo del Manchester City y las posibilidades económicas, las sesiones y todo lo que ello supone para un club que hasta hace poco no estaba ni siquiera en segunda división.
Javi, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si quieres añadir algo más. La verdad es que el fin de semana va a ser intenso entre el cierre mañana de mercado, que yo creo que hasta estamos hablando del partido del Girona, pero está todo el mundo más atento a ese cierre de mañana. Bueno, antes de marcharte, no sé si esperas alguna novedad. Sé que siempre están muy atentos en udelaspalmas.net a todas esas posibles noticias. Ese posible central que necesita o que quiere Las Palmas, ese posible fichaje del Benfica, en fin, no sé si ves factible que finalmente ¿se cierre algo o ya crees que está la plantilla cerrada?
Esperar, por decir esperar, yo no espero nada. Pero sí es verdad, incluso es muy bien que a última hora, claro, último día del mercado, el teléfono no te deja de sonar. Muchos ofrecimientos, muchos jugadores que a lo mejor en junio eran imposibles para Las Palmas y ahora no lo es. Y ya no solamente de defensa central, sino de cualquier posición que, si te parece una oportunidad de mercado, ¿por qué no la vas a incorporar? Si se adapta a las circunstancias económicas y a lo que uno busca, pues... Entonces, de aquí a mañana hasta las 11 de la noche van a haber muchas llamadas, van a haber muchos ofrecimientos y yo no descarto nada. Tranquilidad porque la plantilla está hecha, pero si aparece algo en el mercado, con la ficha libre que queda, yo me imagino que el Deportivo Las Palmas al corazón.
Pues Javier, muchísimas gracias, udelaspalmas.net, de lleno siempre con la noticia, con el equipo amarillo, con el Deporte Gran Canario. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, buena semana de trabajo, que queda cositas por delante. Gracias, Javier. Igualmente, Javi Marrero, repito, compañero de udelaspalmas.net. Y nosotros, ¿qué les recordamos? Dos cositas. Primero, que por supuesto pueden enviarnos mensajes al WhatsApp. Recuerden 610-8005. Y por supuesto, recuerden, piensan que la Unión Deportiva Las Palmas ya cerró su mercado. Puede haber sorpresas de aquí a mañana. ¿Cómo está viendo el equipo en esta primera semana? Lo que usted vea conveniente, por supuesto, para hablar del equipo amarillo. Estaremos muy atentos a lo que nos vayan enviando a ese 610-8005. Y recuerden, el próximo domingo, a partir de la 1 de la tarde, comienza el partido a las 12:30, en directo para todos ustedes en Cadena COPE Canarias, Cadena COPE Gran Canaria, de lleno con el partido entre el Girona y la Unión Deportiva Las Palmas.
Continúa la temporada para la Unión Deportiva Las Palmas.
La Unión Deportiva juega a domicilio. Será en el Montilivi ante el Girona.
El partido se disputa este domingo y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez desde las 12 del mediodía con los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro y el patrocinio de
KSR Home, Subican, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Juan Arteme, Suministros Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Cuarta jornada de Liga, este domingo desde las 12 del mediodía en COPE más Gran Canaria.
Girona, Unión Deportiva Las Palmas, ¡vívelo con nosotros!
Pues lo dicho, en COPE más Gran Canaria, 103.0 Sur, 102.9 y 98.3 en Lanzarote, de lleno con el partido. El partidazo, ahí estará nuestro compañero Juan Facruz en Girona, en Montilivi, en ese partido. Engañoso, diría yo, porque el Girona es un equipo que tradicionalmente, no es de los potentes en la máxima categoría, pero vaya cómo ha empezado, pero es que cómo terminó el pasado año. Pero bueno, de todo esto y demás, vamos a hablar también con nuestro compañero Fran Gómez. Fran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Drama.
Vaya cómo ha empezado el Girona, pero no puede ser de fruto de la casualidad, teniendo en cuenta ya el final de temporada. Michel parece que han conjuntado muy bien a su equipo, parece que se conocen de memoria. ¿Cómo ha comenzado el equipo catalán,
Sí, ha empezado muy bien, a pesar de que en la primera jornada tuvo, bueno, pues bastante fortuna en su primer triunfo, con el VAR de por medio también, incluso para sumar de tres. Y como digo, bueno, pues el Girona es un equipo conjuntado que ya el año pasado, pues en primera, dio muy buenas sensaciones, y eso, bueno, pues se traduce en que la continuidad del míster y la continuidad de la plantilla que tienen actualmente, pues ha hecho que en este arranque de temporada pues hayan sumado unos puntos importantes, aunque eso sí, es un equipo llamado a luchar por la permanencia, como es también la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no?
Yo, Fran, cuando hablamos de fútbol, me gusta pensar que aquí no hay verdades absolutas. Quiero decir que los partidos generalmente puede pasar cualquier cosa, teniendo en cuenta que estamos en una categoría potente, más con un equipo como la Unión Deportiva Las Palmas, que aunque acaba de ascender, pues ya parece que ha mejorado su cara. Un Girona que, aunque parece que está muy bien, no deja de ser un equipo que debería pelear a lo mejor entre los 8 o 9 primeros puestos, pero no va a ser de los 3 primeros de la tabla, teóricamente. Quiero decirte con esto que me gusta relativizar todo, y que el próximo domingo, realmente, si a la Unión Deportiva Las Palmas se le ocurre seguir con esa línea que ha comenzado ante la Real Sociedad, de creerse de verdad que además puede generar ocasiones, y un Girona pues no tiene esa suerte como tuvo en ese primer partido, o no le salen las cosas bien, podemos empezar a vislumbrar los primeros puntos fuera de casa. Evidentemente puede pasar cualquier cosa. Recuerda ese 0-7, me río, pero no en torno de burla, sino porque me parece increíble un 0-7 en la máxima categoría del fútbol español, y un Rayo Vallecano que había ganado los dos primeros partidos. Dicho todo esto, ¿cómo ves ese partido del domingo y qué crees que pueda pasar?
Pues por eso, por lo que te digo, de la igualdad y de la desigualdad que se puede generar en cualquier momento. De hecho, bueno, en la retina tenemos aquel 6-1 o 6-0 que nos endosó el Girona en Montilivi, ¿no? Uh-huh. También Montilivi es un estadio que es bastante caliente con lo suyo, y bueno, pues puede pasar de todo. Yo insisto, es una salida complicada para la Unión Deportiva de Las Palmas. Es un estadio que históricamente no se le ha dado bien al conjunto amarillo, tanto en segunda como en la primera división, y en este caso, bueno, pues el conjunto gerundense parte con la victoria de haber arrancado el campeonato mejor que la Unión Deportiva de Las Palmas. Bien es cierto que la Unión Deportiva de Las Palmas, a pesar de que cuenta con 2 puntos tan solo en la clasificación, no ha empezado mal, por lo menos a mi juicio, ¿no? Teniendo en cuenta de que es un equipo debutante y que solo ha sido el Valencia capaz de marcarle un gol, y el Mallorca, bueno, pues empatarle el partido en la segunda parte cuando la Unión Deportiva de Las Palmas se había puesto por delante. El pasado fin de semana ante la Real Sociedad, el empate a 0 es muy engañoso, porque la Unión Deportiva de Las Palmas yo creo que mereció el triunfo ante la Real Sociedad. Eso, pequeños detalles de ir puliéndose, sobre todo con una plantilla que todavía se está conjuntando, porque hay que recordar que la Unión Deportiva de Las Palmas ha fichado tarde, para mi juicio, para muchos, incluso buenos jugadores, que pueden ser del 11 titular de Dramas, pero que han llegado con tardía a la disciplina de García Pimienta, y eso se puede estar notando ahora en estos inicios, pero a la larga puede dar sus frutos a la Unión Deportiva Las Palmas. Por eso te digo que el partido de Girona es una buena piedra de toque, teniendo en cuenta esas sensaciones que pueda seguir adquiriendo la Unión Deportiva Las Palmas. Es complicada la salida, pero no descarto que la Unión Deportiva Las Palmas pueda sacar algo positivo.
¿Ve factible que esa sombra, mínima posibilidad de que Coco no siga, de que Cardona, ya ni se habla de él, pero al fin y al cabo esa oferta estaba sobre la mesa con números inclusive, ¿ves alguna posibilidad de salida o de entrada de aquí a mañana, teniendo en cuenta que parece que el jugador que venía del Benfica, el central, tampoco termina por venir? ¿Cómo ves? ¿Qué posibilidades ves de aquí a mañana?
Yo no veo ninguna posibilidad, de verdad. Yo creo que la Unión Deportiva de Las Palmas tiene ya conformada su plantilla, que con lo que tiene va a tirar por adelante, e incluso algunos jugadores que están en el dique seco pueden ser importantes de cara a lo que necesita la Unión Deportiva de Las Palmas. En la parte de atrás se ha hablado de esa posibilidad de central, pero teniendo en cuenta lo que tiene el conjunto amarillo, yo creo que ahora mismo, con lo que hemos visto en estos primeros partidos, creo que tiene suficiente. Si viene algo más que venga a mejorar el asunto, un Sergio Ramos o algo de eso, pues a lo mejor todavía te sorprenden, ¿no? Pero yo no creo que de aquí a mañana la Unión Deportiva de Las Palmas vaya a hacer más desembolso por fichar algún jugador, más teniendo en cuenta cómo han ido estos 3 primeros partidos de la competición. Se hablan de muchas cosas, se hablan de fichajes, se hablan del cierre de mercado mañana para todos los equipos en la primera división, se habla de todo lo del revuelo que está en la Real Federación Española de Fútbol, pero lo cierto es que yo creo que en relación a la Unión Deportiva de Las Palmas la cosa está cerrada.
No tiene, ya para terminar, Fran, no tiene mucha coherencia que se esté hablando de salida por parte de Coco. Repito, esto lógicamente es casi más un murmullo con la noticia a viva voz, pero no tiene mucha coherencia que se hable cuando justamente se estaba hablando de traer para reforzar un central a la plantilla, ¿no?
Sí, bro. Es que yo creo que Saúl Coco es el jugador más regular, yo creo que la pasada temporada en el centro de la saga de la Unión Deportiva de Las Palmas. y traer otro central, cuando te has ido reforzando con algunos jugadores que incluso pueden jugar en la demarcación de lateral y de central, lo considero un poco ilógico, ¿no? Dar salida a Saúl Coco cuando tiene una cláusula de rescisión, tiene un futuro por delante, es un jugador joven y que ha sido de los mejores jugadores en la segunda división en la pasada temporada. Pero bueno, maestros tienen la madre iglesia, y en este caso, pues Luis Helguera y compañía pues tendrán que determinar si es factible o no una salida de Saúl Coco. Yo no lo veo, pero bueno, hasta que no se cierre el mercado, pues no podemos declarar esa certeza, ¿no?
Pues Fran Gómez, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, a seguir, estaremos muy atentos a lo que pase ese próximo, ¿sí?, el próximo domingo.
Muy atentos a este próximo fin de semana, porque van a haber emociones importantes con ese partido de la Unión Deportiva de Las Palmas, y solo por hacer un guiño también, mucha suerte a los equipos canarios, como es el conjunto del San Fernando, Mensajeros y Atlético Paso, en la vuelta al campeonato dentro de la Segunda Real Federación Española de Fútbol.
Efectivamente, ya nuevamente tres equipos canarios sumando año por año un nuevo equipo a la categoría. Gracias, Fran.
Un abrazo y suerte.
Igualmente, gracias. Bueno, las palabras de Fran Gómez en relación al partido. Partidazo el próximo domingo, recuerden, en COPE Más Gran Canaria, 103.0, 102.9, 103.0 en el sur, 102.9 en Las Palmas de Gran Canaria y 98.3 en Lanzarote. De lleno con todos ustedes a partir de la 1:00 p.m. el partido estará nuestro compañero Juan Farcruz, y a partir de las 12:30 en directo en ese previo, hablando de ese encuentro interesantísimo para la Unión Deportiva Las Palmas. Hacemos mínima pausa, no se marchen, porque seguimos hablando del equipo amarillo, seguimos hablando del deporte en la isla de Gran Canaria.
Deporte, deporte, deporte.
COPE Más Gran Canaria.
Deporte. Estar informado.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Llegan los 10 días de electrificación a Autolaca Canarias.
Disfruta durante el mes de agosto, del 14 al 25, en todos los concesionarios oficiales de Citroën Canarias, de descuentos de hasta 12.000 euros en toda la gama de vehículos eléctricos e híbridos.
Recuerda, este mes de agosto nada te mueve más que Autolaca Canarias.
Consulta condiciones en tu concesionario más cercano. Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El precio del litro del aceite de oliva virgen extra, 8,5 euros. Los 10 euros no están tan lejos.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Y terminamos con la actualidad de la Unión Deportiva de Las Palmas, terminamos hablando con esa, o escuchando a Coco, recuerden, protagonista en esta última semana por esa posibilidad de salida del equipo amarillo. Bueno, comentaba el jugador no solamente sobre esa posibilidad, sino también, cierto es, además lo comentaba nuestro compañero Javier Marrero, que no había hablado de forma categórica con que se quedaba, por lo pronto esa posibilidad mínima pues sigue abierta seguramente, si no lo hubiera desmentido al 100%, pero la realidad es que hablaba el jugador no solamente de esa posible salida, sino también de otras cuestiones. Escuchamos al central lanzaroteño de la Unión Deportiva Las Palmas.
A ver, preocupado no, al final yo sé que cuento con la confianza del míster, ya me lo mostró la temporada pasada y esta temporada también. Sé que cuento con el apoyo del club y a partir de ahí, pues, como ya dije antes, yo creo que es bueno que en un equipo haya competitividad. En este caso, tanto Alex como Mika están a un grandísimo nivel y yo tendré que exigirme mi 100% para intentar ponérselo complicado al míster y que cuando crea oportuno que tenga que participar, como ya he participado, pues intentar ayudar al equipo, que al final es lo importante, más allá de quién juega o no, ¿no? Que el equipo saque los resultados, que sacamos esto para adelante, que saquemos esto para adelante y que vaya bien.
Bien, las palabras de Coco, que recuerden que no está siendo titular, prácticamente no ha tenido minutos en este comienzo de liga, cosa que ha sorprendido inicialmente, no en aspecto negativo, porque al fin y al cabo Mika Mármol ha llegado y está demostrando por qué puede y por qué está siendo titular en el equipo amarillo, muy buen central, se hablaba ya muy bien de él y lo está demostrando a medida que pasan los partidos. Y un caso como el de Alex Suárez, que en principio, ¿no?, me parece que estando Mika Mármol y Coco inicialmente pueden parecer los dos centrales titulares, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que Alex Suárez había desenvuelto en el lateral derecho también prácticamente en toda la temporada pasada, pero bueno, finalmente ha sido Alex Suárez el que ha cogido esa titularidad y no la quiere soltar. Escuchamos, terminamos ya de escuchar al jugador, a Coco, el central lanzaroteño del equipo amarillo.
Yo veo el vestuario bien, yo creo que el equipo está bien, el equipo está tranquilo, sabemos que evidentemente esta es una categoría muy exigente y muy complicada, pero yo creo que las sensaciones en general, los tres partidos han sido buenas, hemos seguido dándole continuidad a lo que veníamos haciendo el año pasado, siendo protagonistas en el juego, yo creo que estamos trabajando también para intentar afinar un poco la puntería y buscar soluciones de cara a gol para intentar hacer más daño a los rivales, pero el equipo está tranquilo porque yo creo que las sensaciones están siendo buenas y para nada hay alarmismo. Ni mucho menos, acaba de empezar esto y sabemos que van a llegar los goles y las victorias.
Bien, las palabras de Coco, ya con esto terminamos con la Unión Deportiva de Las Palmas. Recordamos, mañana se cierra el mercado a partir de las 11 de la noche, hora canaria. Mañana, viernes, ya no habrá posibilidades de entradas y salidas de jugadores dentro de la Liga Española, en primera y segunda división, y por lo tanto, hasta esa hora puede haber sorpresas. Parece que el equipo amarillo tiene todo bien encaminado y no va a haber movimientos, pero todos sabemos lo que ha pasado en otras temporadas, no solamente con el equipo amarillo, sino con muchos equipos en la competición. Y nos vamos de lleno al baloncesto, porque recuerden que el Gran Canaria ya está de lleno en pretemporada, está de lleno con esa pretemporada previa al comienzo de liga, el próximo mes de octubre. Recuerden, en el día de ayer era presentado Rocco Praxin, presentado en el Gran Canaria Arena. Atendió a los medios de comunicación, fue presentado ayer miércoles, y fue una cita especial con uno de los partners de los patrocinios más viejos, más antiguos del Gran Canaria, y por supuesto el jugador pues habló para los medios de comunicación. Ignacio Poladura, director general de Viajes Insular, repito que es uno de los patrocinios más viejos, habló en el día de ayer. También es importante de cara al Gran Canaria, pues, ese apoyo que en otros momentos se ha pedido, ha sido complicado. El Cabildo Insular prácticamente todos los años tiene que tener ese patrocinio importante sobre el Gran Canaria, y bueno, que poco a poco las empresas Gran Canaria vayan apoyando al equipo. Pues como decía, el interior croata, que llegaba procedente del básquet Girona, tras un curso a las órdenes de Aito García Reneses, al que ya conocemos en la isla de Gran Canaria, comentó que cuando un equipo como el Gran Canaria lo llama, es un honor, decía el jugador croata. Elegí al Brilliant Gran Canaria porque es una gran organización, un equipo campeón de la Eurocup, y también porque Jaka es un gran entrenador. Algo que ya he visto esta semana, porque ya lleva varias semanas entrenando con el equipo Gran Canario. Creo que es un gran lugar para mí y puedo mejorar como jugador y ayudar al equipo. También hablaba, y lo vamos a escuchar en unos segundos, Miquel Salvó. Recuerden, el alero del equipo Gran Canario, un equipo que se ha casi reinventado como en muchos años anteriores, y entre otros con esa renovación por tercer año consecutivo, con esa estancia en el equipo Gran Canario, hablaba Miquel Salvón, el jugador, el alero del Gran Canaria.
Bien, empezamos esta semana ya un poquito más incidiendo en lo táctico, ya poniendo bastantes jugadas, ¿no?, soltándose poco a poco, ¿no? Hemos fichado, bueno, bastante gente nueva, y creo que, bueno, al paso de las semanas, al paso del tiempo, pues se van a ir soltando, vamos a ir conociéndonos entre nosotros, que creo que es lo mejor para después crear un buen vínculo, un buen vestuario que va a ayudar a ganar partidos. Sí, a pesar de los fichajes, bueno, seguimos unos cuantos del año pasado, que creo que podemos ayudar a la gente nueva a que se adapten lo mejor posible al equipo y a la isla. Creía que mi paso por la isla no había acabado y creo que, bueno, me quedo aquí para seguir mejorando, para seguir creciendo tanto en lo personal como en lo deportivo. Creo que podemos ir hacia adelante, que es por una de las razones que me he quedado, que podemos mejorar y podemos hacer grandes cosas. Pues llegué a la isla para esto, ¿no? Para competir por títulos, y yo creo que así lo hemos hecho y podemos seguir haciéndolo.
Bien, las palabras de Miquel Salvó, el alero del Gran Canaria, que hablaba en esa presentación también, en esas palabras ante los medios de comunicación, ya en pretemporada. Parece que no avanza esto, pero ya nos encontramos en la tercera jornada, casi cuarta ya, del fútbol en primera división, y el Gran Canaria, que estaba de vacaciones hasta hace unos pocos días, de lleno también en esa preparación de cara al comienzo de la competición. Mínima pausa, no se marchen, porque enseguida nos metemos con el mundo del balonmano.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¡Ojo que se dirige el surtidor! ¡Se va de uno, de dos, reposta 20 litros o más de combustible y gana un abono de la Unión Deportiva Las Palmas!
Ahora en tus estaciones Disa y Shell por repostar 20 litros de cualquier carburante. Y presentando la app Mi Energía Disa, entras en el sorteo de 10 abonos de la Unión Deportiva Las Palmas para esta temporada y muchos premios más. Acércate ya a Disa o Shell y disfruta de una promoción de primera. Bases de la promoción en disagrupo.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Y nos metemos con el mundo del balonmano playa más concretamente, y enseguida estaremos con protagonistas, estaremos hablando con el presidente de la Federación en Canarias de Balonmano, con el señor Blas Parrilla, porque este fin de semana se celebra el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 2023 con 72 equipos participantes. El torneo, que tendrá lugar en Valencia entre el día 1 y 3 de septiembre en la playa de Las Arenas. Las selecciones canarias, llega mejor que el pasado Campeonato Nacional, ya que este año completaron en Lanzarote muchas más sesiones de trabajo. Comunidades favoritas, sin duda, está la selección de Madrid, la catalana, Andalucía, la anfitriona Valencia, pero repito, la selección canaria, que va muy bien preparada para esta competición en este año. Si somos capaces de adaptarnos y jugar con intensidad, podemos tener mejores resultados que en la edición anterior, que se celebraba en Sevilla, en Galicia, hay que decir. La Federación Canaria de Balonmano fue la primera comunidad autónoma, un dato importante, en sacar adelante el título de monitor y nivel 1. Hablamos de balonmano playa, no lo olviden. Y por lo que la apuesta por esta modalidad de balonmano playa nuestra comunidad ha sido clara. No puede ser de otra manera cuando históricamente hemos tenido grandes combinados y equipos referentes a nivel nacional, además de jugadores que han representado a nuestro país con mucho éxito en el mundo del balonmano. 6 equipos en la expedición canaria, selecciones infantiles, cadetes y juveniles, además en juvenil masculino y femenino. Es el equipo Gran Canario, el equipo canario que salía en el día de hoy desde Tenerife a la 1:10, con lo que escasamente hace una hora y media aproximadamente que está en vuelo hacia Valencia. Y está con nosotros al otro lado del hilo telefónico el presidente de la Federación Canaria, el señor Blas Parrilla. Presidente, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los oyentes.
Muy buenas tardes. Bueno, en principio, ahora también hablaremos de otras cosas, pero llama la atención un deporte que, evidentemente, el balonmano no hay que presentarlo ahora, ni mucho menos. Canarias tiene una grandísima tradición de balonmano y a gran nivel, además. Pero sí es verdad que esto de balonmano playa nos coge un poquito con el pie cambiado. Y sí es cierto que, además, no debería ser así cuando Canarias es una de las primeras comunidades donde se ha metido de lleno el deporte, balonmano playa, ¿no?
Sí, así es. además nuestra comunidad fue allá por el año 96-97 el pionera en cuanto a aprobar el primer reglamento para los balonmano playa, se aprobó en Playas Canarias, en Lanzarote, ahí donde se puso en práctica. Pero bueno, creo que también se han hecho desde el 2015 para acá, hemos tenido un par de muy buenos torneos en Maspalomas, en las canteras, y también tenemos un par de núcleos importantes, tanto en Puerto del Carmen como en Arrecife, ¿no? Uh-huh. Y en fin, y es un deporte que estamos arrancándolo, como bien dice, estamos empezando otra vez a ver si por fin consolidamos, pero muy complicado, porque el deporte playa, aunque tengamos tantas playas, también tenemos a costas, y en fin, es complicado, los permisos para poder montar un evento de este tipo.
Presidente, llama la atención que estamos hablando de un reglamento de la 96-97, hace ya más de 25 años, ¿no? Llama la atención que quizás por lo que está comentando, ¿no?, el tema de los permisos y demás, pero que todavía sea un deporte que no termina de, no digo de cuajar, porque seguro que ya no solamente cuaja, sino los torneos son magníficos, pero sí es verdad que no sea tan escuchado como deporte playa como otros, como el tenis, el voleibol, y a mí particularmente me llama la atención, y no sé si porque los torneos suelen celebrarse más fuera de las islas que dentro, no lo sé, le pregunto.
Sí, no, es cierto. Lo que pasa también es verdad que el balonmano playa arranca en España más como un evento de diversión, de pasar bien el tiempo y tal, ¿no? Llevamos ya como 6 años que, bueno, la Federación Española es la pionera hoy en día del balonmano playa a nivel mundial, ¿no? Somos campeones de casi todos, uh-huh, y somos pioneros, como te digo. Entonces, bueno, pues también ahora nosotros en Canarias estamos intentando consolidar, y yo llevo ya un par de años hablando con las instituciones, hablando con los cabildos, y proponiendo que generen instalaciones de arena. Yo ya no digo de playa, sino de arena. Uh-huh. Ahora mismo hay como 14-15 federaciones que hacemos deporte de arena. Montar una instalación de arena te puede costar entre los 20-30 mil euros para un fin de semana. Uh-huh. Porque, hay que montar gradas, hay que mover la tierra, en fin. Y es una movida muy grande, ¿no? Si yo gasto 20.000, si voleibol gasta 20.000, si el otro gasta 20.000,
claro,
si tuviéramos una instalación fija, seguro que nos vendría bien a todos.
Estoy convencido.
Y en eso estamos, en esta batalla estamos como siempre, y bueno, por lo pronto disfrutando de los chicos y las chicas, y viendo cómo disfrutan ellos también, y a ver qué somos capaces de hacer en Valencia.
Bueno, recuerden que estamos con el presidente de la Federación Canaria de Balonmano, con el señor Blas Parrilla. Bueno, es bueno, ¿no? Aunque ahora estamos hablando de un evento y deberíamos estar hablando solo en tono positivo, creo que esto es magnífico el que se comente también, porque al fin y al cabo se tienen que conocer las cosas. Yo creo que todo deporte, en este caso es el balonmano playa del que estamos hablando, tiene que ir creciendo, y esos primeros, a pesar de ese primer reglamento en el 96-97, estos últimos años se ha apretado, presidente, y creo que al principio esos primeros pasos, o por lo menos esa consolidación, siempre es complicada. Los primeros pasos ayudan a los que vengan detrás, y creo que son pasos importantes los que están realizando.
Exacto. Esto es como todo. Es decir, de todo hay que empezarlo, y sobre todo hacer la casa por los cimientos bien hechos, sí, y sin prisa, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo te digo, en Lanzarote tenemos un núcleo muy importante, como el Puerto del Carmen y Arrecife, y luego allí en Ingenio pues está toda la zona del Burrero, que tiene una instalación magnífica, y que la verdad que no, el ayuntamiento se porta muy bien y nos permiten pues también tener actividad para poder entrenarlo, poder sacar adelante. A ver si somos capaces, yo calculo, bueno, nuestra idea es que de aquí a 2 años podamos tener una Liga Canaria de balonmano playa.
Uh-huh. Hay comunidades que se han puesto las pilas, siempre llama la atención, ¿no? Y casi saldría un chiste de ahí cuando hablamos de torneos en playa y que Madrid esté como una de las comunidades punteras. Pero bueno, evidentemente, usted ya lo ha comentado, lógicamente hay instalaciones interinas, pero bueno, llama la atención de forma graciosa.
Primera, diría, ¿no? Si me permite, la primera participación en selecciones fue precisamente en Leganés, en Madrid. Y esa fue una de mis intervenciones, pues esa. Digo, qué bonito venir a Madrid, bueno, en la playa, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, no deja ser una regla, porque bueno, al fin y al cabo también tendrán
derecho. Es de Portarena. Lo que pasa que el marco de la playa es magnífico para cualquier actividad.
Exacto. Y además en verano parece que se presta a ello. Bueno, ¿qué se espera? Madrid, Cataluña, Andalucía y la anfitriona Valencia habla en los propios organizadores, hablan de estas selecciones. ¿Qué se espera de Canarias y qué se espera en general del torneo?
A ver, según nuestro seleccionador y según nuestro director técnico, ya no, el seleccionador juvenil, campeón del mundo también.
Con la selección española, ¿no?
Con la selección española, exacto. Bueno, él ha visto un buen trabajo y lo único es que nos falta competir, porque claro, el problema eterno del deporte en Canarias, ¿no? Somos muy buenos, tenemos mucho, pero no tenemos competición, en playa menos. Entonces él dice que si somos capaces de competir podemos llegar. Pero te digo una cosa, para más sorpresa, ahora mismo el puntero está Andalucía, pero también Castilla-La Mancha, de interior, el año pasado ganó casi todas las categorías, consiguió medalla. Entonces, estas son anécdotas, son sorpresas, son grupos, y vamos a ver si nuestra niña y niños nos asustan y son capaces de competir. Yo creo que sí, yo lo veo con desparpajo, y eso es importante, ¿no? Que vengan con ganas y a ver lo que da la playa.
Bueno, yo que ya tengo unos años, aunque uno lleva la juventud por dentro, ¿verdad, presidente? Pero ya tenemos, yo me acuerdo muchísimo, indudablemente, quizás me cogía más jovencito el Canteras, pero sí el Galdar, equipos que fueron muy potentes históricamente, ya no balonmano playa, pero sí balonmano. Usted me podrá dar clases maestras de otros tantos equipos, pero sí es verdad que la tradición en Canarias, ahora por supuesto, el equipo teldense del Remudas, un nivelazo en femenino el que tiene, siempre, si no es por un lado o por otro, ha habido un equipo muy potente en Gran Canaria, en Canarias en general, de un deporte que yo creo que es de los preferidos de la afición, precisamente por esa trayectoria en las islas.
Siempre,
¿no?
siempre sacamos, y es una pena porque ahora mismo tenemos una campeona de Europa juvenil, tenemos dos chicos campeones del mundo, es decir, Andrea de Telde, Alberto y Ezequiel, ahora, no hace un mes. La pena que, bueno, como son juveniles, igual no tienen ese renombre, pero ahí estamos. Así, yo siempre le digo aquí en la península que si quieren ser campeones de algo, tienen que llevar canarios, si no, no ganan nada. La broma, pero mira tú por dónde, bueno, que si siempre me da la razón.
A lo mejor resulta que la experiencia vale para gastar bromas de ese tipo, ¿no? Para...
Claro, ahí estuvimos Marta Manguejo, si ahora no es jugadora del mundo. Ahí estuvimos, pues, a mi querido amigo Ángel Saurosi y Oscar Luis, mejor árbitro del mundo. Es decir, cuidado, que somos, venimos de isla, pero tenemos muchas tablas en esto del balonmano.
Bueno, yo creo que a nivel general, en balonmano por supuesto, pero a nivel general, Canarias, con la población que tenemos, escasamente en torno a los 2 millones de habitantes, tiene a nivel, repito, global, en balonmano evidentemente también, sí, pero sí, en todos los deportes, Canarias tiene una capacidad terrible para sacar grandes campeones. Presidente, me gustaría terminar preguntándole sobre posibles eventos futuros, porque al fin y al cabo, una forma de promocionar, y usted evidentemente lo sabrá mejor que yo, de promocionar un deporte es intentar, hace poco se celebraba el campeonato cadete de waterpolo, le cambio de tema, pero para que nos entendamos, cadete de waterpolo de España, ese tipo de eventos, ya no solamente de absoluto, sino también de categorías inferiores, pues evidentemente también da nombre a un deporte y presencia día por día, ¿no?
Nosotros, a ver, te digo, es decir, este año jugamos la final del campeonato de España infantil, y con muchos campeones de España, después de ir ganando de 15 en el primer tiempo, perdimos un gol, el Puerto del Carmen, precisamente. Es decir, nosotros en Canarias, gracias a Dios, normalmente todos los años tenemos 2 o 3 eventos importantes, o bien fases sectores, fases finales. Y una cosa que a nosotros nos preocupa mucho es la base, y siempre solemos traer algún evento de base, siempre. Y con el tema de la playa, les digo, lo que traíamos es eventos muy grandes. Trajimos la selección española 4 o 5 años, trajimos el campeonato de club de Europa, la primera comunidad autónoma que organizó un campeonato de club. Fuimos nosotros, es decir, intentamos por lo menos que 1 o 2 al año venga.
Magnífico. Pues, presidente,
Ahora estamos trabajando para traernos la selección femenina, a ver si somos capaces, ahora que tenemos un canario también al frente de ella, considerado también uno de los mejores entrenadores del mundo, como es Ambos Martín. Y ya te digo, en eso estamos, en la batalla nos vas a encontrar.
Pues, presidente, Blas Pelarría, presidente de la Federación Canaria de Balonmano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recordamos, del 1 al 3 de septiembre, en la Playa de las Arenas, en la Comunidad Valenciana, ese Campeonato de España en categorías. Recuerden, se los comentamos, en categorías infantiles y juveniles que está disputándose, se va a disputar este fin de semana. Infantil, cadete y juveniles en masculino y femenino. Si quiere añadir algo más, presidente, es el momento. Sí, le doy la gracias por estar con nosotros.
Simplemente decirle a todo aquel que quiera conectarse que existe una página web, que es CESA Balonmano Playa 2023, donde se van a ver por streaming todos los partidos que hay en el campeonato, con lo cual pueden seguir al día a todas nuestras selecciones, a nuestras 6 selecciones que quieren disfrutar y pasar un buen rato.
Repita esa página, ese streaming.
CESA 2023, pone CESA, que es el Campeonato de España Selecciones Autonómicas, es decir, CESA, abreviado, ¿no? 2023, y ahí está toda la información, y van a dar los streaming, y luego a través de la página de La Española, el canal de YouTube, vamos, se consigue por un montón de sitios, ¿no? Pero digo que se da el 100% de la competición, con lo cual los partidos del equipo canario también lo pueden de la selección, perdón, que no lo pueden seguir.
Muy bien, gracias, presidente. Vale. Blas Parrilla.
Venga, bueno,
un abrazo, gracias a todos, gracias. Hacemos mínima pausa, recuerden, enseguida continuamos, pero ya para esa recta final, finalísimo, escasamente minuto y medio para el final de nuestro programa, mínima pausa y volvemos enseguida con el Deporte Gran Canario.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
cualquiera. ¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Lichting.
Y nosotros que enfilamos nuestra recta final, recuerden, con nuestro compañero dirigiendo los aparatos, en fin, los cables, los manditos, Marcelo Cordobés, por supuesto, de lleno con nosotros en toda la programación deportiva. Quienes habla, Dolamas Rodríguez, pero les recuerdo también que mañana estaremos de lleno con ese final de fichaje. Prácticamente hasta las 11 de la noche estará el equipo amarillo, seguramente con posibilidades de realizar algún tipo de fichaje. Esperemos que no salidas, en el sentido que Coco se quede en la Unión Deportiva de Las Palmas, pero ya nos vamos marchando. Recuerden que el partido del próximo domingo será a partir de la 1 de la tarde y estará nuestro compañero Juan Francisco Cruz, y en directo estaremos de lleno media hora antes hablando de esa primera división del fútbol español. Nos vamos marchando, muchísimas gracias, muy buenas tardes.